Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Hay gozo en nuestro corazón. Amén, hermano.
Amén.
Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 34. 34 al 39. Dice así la palabra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dios pone en mi corazón una enseñanza esta mañana que le he denominado la reprogramación mental. Reprogramación mental. Hermanos, todas las máquinas que existen, todas las cosas que funcionan, tienen un programa de trabajo. Si usted tiene una computadora, tiene que ingresar. Si usted tiene una computadora vacía, digamos que usted se compra una computadora nueva, y tiene la tecnología mejor que pueda haber. Ahora hay una tecnología en computadoras, hermanos, que tienen 5 procesadores y que tienen una memoria RAM, hermanos, pero tremenda, amplia. Y mire, hermano, tienen dispositivos. Ahora traen hasta aire acondicionado las maquinitas esas para enfriar esas bobinas que tienen ahí, esos procesadores que hay. Y usted enciende la computadora y ¿sabe qué le dice la computadora cuando usted la abre? Nueva, de paquete. ¿Qué le dice? Instale un programa, le dice. Esa máquina no se va a mover. Esa máquina ni siquiera va a encender más de lo que de la pantalla que está ahí y no va a sacar absolutamente ninguna información. No va a servir para nada. Porque no tiene un programa de trabajo. No hay nada que la mueva, no hay nada que la active. Y como que la máquina le preguntaba, ¿y ahora qué hago? Esa máquina está sin funcionamiento. Y puede tener la mejor máquina del mundo, pero no sirve de absolutamente nada porque no tiene programa. Ahora ya no tiene ni necesidad de meterle discos, solo le dice, conéctese a internet y le van a bajar los programas. Y usted abre la máquina y empieza a ingresar una serie de programas. Y usted, ya que tiene los programas instalados, la máquina entonces empieza a hacer un trabajo maravilloso, hermano. Usted oprime un botón y se va a Rusia, usted oprime un botón y habla de economía, usted habla otro botón y habla y le saca un trabajo y le hace todo, porque tiene un programa. Nosotros, los seres humanos, nacimos en este mundo y el mundo, Dios trató de instalar un programa original, esos programas que son originales, que son excelentes, pero vino Satanás y le metió virus. Usted ha visto cuando su máquina no le funciona, es que le metieron virus, hermano. Y cuando una máquina tiene virus, esa ya no funciona, hermano. Y mire, hermano, y le aparecen rayas y le aparece esto. Y esa computadora ya no funciona porque le metieron virus. Los muchachos que en la actualidad me entienden quizás un poquito más. Los viejitos ya no mucho entendemos eso de computadora, hermano. Pero estas máquinas, entonces cuando tienen virus, aún su teléfono a veces no activa. Y usted dice, es que tiene virus. Y no arranca porque tiene virus. Y usted viene y va con el técnico y le dice, mire usted, esa es su máquina, tiene virus usted. Y usted le dice, ¿y qué hay que hacer? Pues si la máquina está buena, dice. Pero tiene virus y no funciona. Dios hizo al hombre como esa máquina perfecta, esa máquina maravillosa que se llama Juan, Pedro, María, Edwin, etc. Y Dios puso los mejores programas en esta máquina perfecta que se llama hombre, que se llama ser humano. Vino Satanás y metió virus en la mente de los hombres. Empezó a haber una contaminación, porque los virus son contaminación. Y usted abre y dice, voy a hacer una mi tarea aquí de matemáticas. Y usted abre la máquina y le sale una mujer desnuda. Eso es un virus, hay una contaminación. Usted quiere hacer un trabajo y le sale algo y le aparece un muñequito. Vení para acá. Y te lleva a otro lado. Esos son virus. Hay virus de las máquinas, de las computadoras, que son capaces de destruir la información que hay ahí absolutamente y desordenan todo. Hay virus que bloquean las máquinas. Y muchos de nosotros, estando en el mundo, recibimos una cantidad de virus. En la medida en que las máquinas, por eso ahora las máquinas tienen más virus, porque como están a través de internet, recibiendo información, nosotros estamos en el mundo, hermanos, y estamos recibiendo una información de papá, de mamá, del tío, de la abuela, y es como ese internet que empieza a meter dentro, y en cuanto más información hay, más virus entran. Estas máquinas, estas computadoras, cuando tienen virus, se las llevan ahí al técnico. Y el técnico le dice, ah, usted esa máquina, es que mi máquina no sirve. Y dice, bien sirve, lo que pasa es que tiene virus. ¿Y qué hay que hacer usted? Mire usted, lamento decirle, pero la vamos a tener que formatear. ¿Ha oído usted ese término o no? ¿Y qué es eso de formatear? Es que en donde está el centro, digamos, de información, le vamos a borrar todo lo que tiene. Vamos a necesitar borrar toda esa información porque ya no sirve para nada. Nosotros en el mundo, hermano, recibimos una información que ha llenado nuestra mente de contaminación. ¿Me explico? Tu mente era pura cuando Dios la hizo. Tu mente era perfecta. El trabajo de Dios era directo hacia ti, pero empezaron a entrar otras señales de internet, hermanos. Y empezó a entrar a nuestra vida una serie de información, que en la medida en que más información tengas, más riesgos tienes de que te entren más virus. Y Satanás le dice, no, esto está mal, y mira que Dios, y mira, y más virus, y más virus, y más virus. La mente del hombre llegó a ser totalmente una mente diferente a la mente que Dios hizo. Dice la palabra que Dios hizo al hombre conforme a qué y conforme a. Pero la verdad es que no nos parecemos nada a la imagen de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos virus. ¿Me explico, hermano? Estamos llenos de virus. ¿Y de dónde vienen los virus? Del mundo. El mundo a través de la información, por eso es que, hermanos, usted sabe cuál es uno de los éxitos más grandes de Satanás, se llama la informática. Ese es el monstruo del siglo. La informática es el monstruo del siglo, por medio del cual tú tienes información. ¿Tú quieres saber a cómo está el dólar ahorita? Pues sacas tu teléfono, ¿cuánto es? ¿A cuánto? ¿Y tú quieres saber qué está pasando ahorita del otro lado del mundo? Ahí estamos. Y el mundo está feliz porque tiene información. Pero esa información va acompañada de virus. Satanás metió virus entonces en tu procesador espiritual. ¿Amén? No sé si me doy a entender, hermano. ¿Estamos claros o no? Ese procesador, entonces, ya no corre los programas de Dios. Ya esos programas que Satanás metió a través de los virus, te metió pornografía, te metió diversión, te metió felicidad, te metió placer, te metió falta de fe, te metió en tu procesador un montón de virus que se llaman envidia, que se llaman rencor, que se llaman resentimiento. Ese montón de virus están metidos en la mente del hombre y dejó de ser la mente de Dios para convertirse en un procesador lleno de virus. El hombre a través del pecado está atascado de virus. ¿Me explico, hermano? Pensemos en otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú estás bien planchadito, bien saludable, bien rasurado y de repente entras a un hospital? Mire, hermano, de verdad, hermano, entrar a un hospital. Ahí hay tuberculosos, ahí hay... Pensemos en aquellos hospitales de infectología en donde hay varicela, hay sarampión y hay sida y hay qué sé yo. Y tú llegas a ese hospital, pues se te va a pegar la varicela, se te va a pegar el sarampión. Cuando sientas el virus te empieza a infestar de esto, te metes un pinchazo, te metiste sida y bueno, ya toda ¿qué pasaría con por lo menos unos 10 virus diferentes en tu cuerpo? ¿Ah? A la lona, hermano. El otro día llegas a tu casa, hermano, me duele aquí, me duele la cabeza, tengo fiebre, mira estas ronchas que tengo, porque los virus saturaron tu cuerpo y ya no te dejan funcionar. ¿Me explico o no? Cuando nosotros nos ingresamos al mundo, en cuanto más virus haya, más riesgo hay. ¿Me explico, hermano? Este lugar santo, ¿o no? Este lugar donde está la iglesia de Dios, este es un aislamiento. En donde los virus ahí están, pero hay vacunas, hermanos, espirituales. Amén, hermano. Y esta es la vacuna espiritual. La palabra de Dios. Cuando llegan entonces los técnicos de la computadora y dice, ¿qué hay que hacer usted? Póngale un antivirus, le dice, a su máquina, y esa máquina ya no se va a contaminar. Pero ¿qué pasa con las máquinas cuando les ponen antivirus? A ver, técnicos, ¿qué pasa? Vienen otros virus, hermano. Todos los hackers están inventando todos los días nuevos virus para destruir los programas que tienen las máquinas. Así que usted le puso virus del que no sé cómo se llaman eso, les ponen unos nombres raros, pero le aparece otro, hermano. Quiere decir, hermanos, que Satanás está creando una serie de artefactos virales que están contaminando continuamente nuestra mente. ¿Verdad que su abuelita no miró pornografía? ¿Ah? ¿Y el abuelito? Lo más que tenía era su revistita ahí toda desteñida. Ahora el abuelito carga ahí, mi hermano, su celular. Porque ahora hasta los abuelitos andan ahí, hermanos, chateando. La información está entrando a todo nivel. Y esos virus espirituales están contaminando nuestra mente, contaminando nuestro corazón. Pregúntale a los jóvenes que están aquí esta mañana, todos aquellos jóvenes que han caído en tentación y pecado, ¿cuál es la base de su problema? Que se metieron a internet, que contaminaron su mente, contaminaron su corazón, empezaron a tener comunicaciones extrañas, se metieron a lugares satánicos, donde hay adoración a Satanás, cultos satánicos. Se puede descubrir a través de internet lo que es la Biblia satánica. Puedes entrar a lugares negros. Y esa información está llenando de virus la mente de cada uno de los hombres. Cuando esta mente, que era de Dios, fue llena de esos virus, este procesador está atascado. ¿Me explico, hermano? Ya no puede procesar lo espiritual. Ya no podemos procesar la fe, ya no podemos procesar el gozo, ya no podemos procesar el ánimo, ya no podemos procesar la pureza. Todos lo estamos viendo mal, ni modo. Hijo, ¿qué estás viendo? Si pues, si vos estás igual. Ya no podemos procesar las cosas puras, las cosas nobles, porque nuestra cabeza, nuestro procesador está trabado. ¿Me explico, hermano? Nosotros, hermanos, en la medida que recibimos información del mundo, tenemos un procesador con problemas y ya no vamos a poder seguir en esta labor espiritual. Dios advierte de muchas maneras que necesitamos entonces ser reprogramados, y que lo que hay que reprogramar, mi mente. ¿Qué quiere decir reprogramar mi mente? Tengo que cambiar mis pensamientos. Tengo que cambiar mi manera de ver la vida. Tengo que cambiar mis hábitos. Tengo que cambiar mi costumbre. Tengo que cambiar mis amigos. Tengo que cambiar esa influencia que está haciendo que mi vida continuamente degenere. Y ese procesador, hermanos, no tiene cura. Tiene un remedio que Dios quiere darte, y es la reprogramación. ¿Saben qué es reprogramación, hermano? Primero, para formatear una máquina, tenemos que pasarla a un programa especial y borrar toda la información del disco duro, todos los procesos de limpieza. Y usted pone un disco ahí y empieza a dar vueltas todo ahí adentro. Y mata los virus, destruye todo. Y junto con los virus se va la información. Y la computadora queda limpia. Queda como nueva. Amén, hermano. El que está en Cristo dice: nueva criatura es. Dios da reprogramar tu vida y va a hacer todas las cosas. Dios necesita instalar entonces, hermanos, nuevos programas en una mente sana. Ahora estamos nosotros acá en el proceso en que nos están pasando esa limpieza. El trabajo de la palabra, el trabajo de los siervos, el trabajo de la profecía, el trabajo, hermanos, de la iglesia, es que podamos traer nuestros procesadores y podamos ser formateados, podamos reinstalar los programas. Cuando esa mente está limpia, dice, y la palabra que os he dado os ha limpiado, dice el Señor Jesús. Acá, hermanos, la palabra está limpiando, está haciendo ese proceso de limpieza en nuestra vida, pero ahora necesitamos una reprogramación. En la palabra están entonces todos esos procesos, y acá habla. Dice, no penséis, versículo 34, estoy leyendo Mateo, siempre 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino que dice. Ah, hermano, qué difícil es predicar esta palabra. No sé qué día de estos un hermano me dice, mire, hermano, quiero que predique acá. Amén, le digo, aquí estamos. Pero hágame un favor, no le vaya a hablar muy duro a la gente, me dijo. Mire, háblele suavecito, me dijo. Mire, le dije, eso de suavecito, suavecito es ahí en el mundo, le dije yo. ¿Verdad que sí saben? Acá no se trata de enseñar y engañar a la gente, sino que hay que formatearla. Amén, hermano. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser formateados en primer lugar? Amén. Ya entendimos qué es formatear, ¿no? Es borrar toda la información vieja. Es que a veces ustedes ahí en la iglesia, me dijo esta persona, le hablan mero durito a la gente. Es que no se dice durito, le digo, se dice duro. ¿Me explico, hermano? Mire, hermano, hasta la palabra durito le quiere poner, hermano. Hable, mire, hermano, así suavecito. No se puede, le dije yo. La verdad es la verdad y la palabra es la palabra. Y el apóstol Pablo dice: me he hecho enemigo de vosotros por decirlos que. Es que la gente quiere oír mentiras. La gente no quiere que pasar ese proceso de reembobinado, ese proceso de transformación. A veces uno lleva un motorcito, hermano, a que lo arreglen. Y le dice: mire usted, y yo no le miro nada de malo, bien, está en circuitado, le dice. ¿Y qué hay que hacer? Reembobinarlo. Hay que darle las miles de vueltas que tiene de alambre para volver. Sí, porque adentro hay un circuito pequeño. Necesitamos entonces, al venir a la casa de Dios, entender que todo lo que Dios quiere es que tú saques esos virus que están allá adentro. Que cada uno de nosotros seamos formateados, podamos entender cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando te sumerges en el agua del bautismo, tú estás diciendo: yo aspiro a qué, a qué, a qué, a ser formateado y tener una limpia conciencia. Amén, hermano. La mente está llena de basura. Amén, hermanos. Está llena de una basura espiritual en el cual existe toda clase de egoísmos, mentiras. Hermanos, y como es costumbre, estábamos viendo un curso de un japonés, una enseñanza que daba un japonés. Y dice el japonés: aquí en Latinoamérica todos son mentirosos, dice. ¿Y por qué? Le dice: es que mire, señor, le dice, ¿a qué horas viene? Le dice: ahorita estoy con usted. Y tal vez se está bañando todavía, dice. Ya, y ahorita le caigo. Y dice que entonces el japonés, cuando le dicen ahorita caigo, se queda viendo para arriba a ver a qué horas cae. ¿Me explico, hermano? Es que esa ropa le queda bastante bien, pero fíjese que, bueno, hermanos, estamos acostumbrados a una cultura de mentira, a una cultura de falsedad. Y cuando viene entonces la palabra, cae como balde de agua fría a todos aquellos que no están dispuestos al cambio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás dispuesto al cambio? ¡Duele! ¿Y todavía estás dispuesto? Duele. Y es ahí donde Dios va a tocar los más puros valores dentro del hombre. ¿Y cuáles son los más puros valores? La vanidad, la soberbia, la avaricia, la mentira, el engaño. ¿Y qué más, hermano? Siga. Sigamos. ¿O no han aprendido? Esos son los más caros valores del hombre, su imagen, su familia, sus principios, y es orgulloso de sus virus. Solo para ganadores, hermano. Sus virus, hermanos. Es orgulloso de sus virus. Esos virus que tienen trabada su mente. Esos virus que tienen trabado su entendimiento espiritual, esos virus que bloquean nuestra relación con Dios, los cuales tienen que ser sometidos precisamente a esa reprogramación. Cuando el disco duro está limpio, cuando tú has aceptado la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, estás listo para reprogramar. Necesita Dios instalar entonces nuevos programas. Y cuando estén instalados los nuevos programas, tenemos que instalar nuevas vacunas. Porque van a venir virus otra vez. Amén, hermano. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, hermanos, uno dice, como quien dice: ya la hice, ya estoy en la iglesia y estoy en el cielo. No, hasta ahorita estás formateado nada más. Dios está introduciendo entonces nuevos programas y va a poner programas antivirus, pero Satanás está creando ¿qué? Nuevos virus, hermanos. Como decía mi abuela, un dicho, hermano, bien especial. Mira, mi hijo, no te confies, le decía uno. Porque el que no lo hace a la entrada, lo hace a la salida, me decía. Porque dice que uno cree que solo los patojos son los que andan ahí con las mujeres. No, hombre, hay viejos también, ya van de salida, dice, y también la hacen. La gente para el mal no tiene edades y Satanás está trayendo nuevas cosas. Amén, hermano. Nueva tecnología. Yo recuerdo cuando era muchacho, ¿cuántos tuvieron su televisión de 12 pulgadas, blanco y negro, hermano? A ver, los viejitos. ¿Cuántos tuvieron su televisión de 12 pulgadas, blanco y negro? Verá que no dice. Pues ahí se sentaba uno enfrente a la televisión. Y hermanos, como 50 patojos aquí y una televisioncita ahí toda en blanco y negro. Y hermanos, y un patojo, hermanos, moviendo las antenas de conejo allá a la tele, ¿no? Y aparecían un montón de rayas, hermano. Y apenas se miraba a Batman sin sus capas, solo los anteojos se le miraba. Ahora no. Ahora los muchachos tienen su pantalla de 55, 80 pulgadas en su casa. Tienen sonido cuadrafónico, teatro en casa, imagen 3D. Verá que el diablo tiene armas nuevas, hermano. Satanás está creando virus nuevos que están llegando cada día más a ocupar la mente de aquel que no pone las vacunas adecuadas. Aparece un virus, tiene que aparecer una vacuna. Amén, hermano. Para eso estamos viniendo aquí a la iglesia, para que cuando los virus nuevos aparezcan, porque este es el libro de los libros, aquí están todas las vacunas para el pecado, para la maldad, para el egoísmo, para todas esas formas, porque no hay pecados nuevos. Lo que hay son técnicas nuevas de Satanás. No sé si me explico, hermano. Pecados nuevos no hay. Los mismos pecados de Adán y los mismos pecados de los muchachos de atrás son los mismos pecados de hoy. Solo que dice que Caín mató con la quijada, así dicen los historiadores, con la quijada de un animal mató a Caín. Hoy lo hubiera matado con una AK-47. Hoy no, aquel día aquel pudo matar a uno, pero con una AK-47 entraron al Roosevelt y mataron un montón. El mal es el mismo, el pecado es el mismo. La mente contaminada es el mismo. Lo único que esos nuevos virus lo que hace es entrar de otra manera. Y lo que pretenden es destruir tu procesador espiritual. Amén, hermano. La mentalidad del hombre, entonces, está ubicada en que a Satanás le interesa llenar tu mente de una serie de conocimientos que te aparten del conocimiento de Dios, que te aparten de la voluntad de Dios. Y veamos entonces lo que la palabra dice acá. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Como quien dice, hermanos, ya vino usted a la iglesia y aquí ahorita hay paz. No, hermano, cuando más se meta aquí a la guerra, más líos van a haber. Amén, hermano. ¿Está de acuerdo o no? Si no, haga las paces con su abuela otra vez. Ahora, si está de acuerdo, sigamos adelante porque la batalla sigue. Amén. No he venido a traer paz, sino que he venido a traer, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y para qué sirve la espada? ¿Para qué? Para matar al enemigo. Amén, hermano. La espada es para matar al enemigo. Dice, porque he venido a poner en disensión. ¿Qué es disensión, hermano? ¿Qué es disensión? Pleito, división. Hermano, Dios no lo trajo aquí para que haga las paces con su jefe, para que haga las paces con su mamaita, para que haga las paces con su papaito. ¿Me explico, hermano? Dios lo trajo aquí para salvarlo de este mundo. Dios lo trajo aquí para limpiarle su disco duro. Dios lo trajo aquí para reprogramarlo. Pero esa programación no la puedo entender. Yo no puedo meter programas nuevos si tengo la mente atascada. Amén, hermano. Si tengo los pensamientos bloqueados, yo no puedo seguir buscando la voluntad de Dios. Ya no me cabe. Los programas de Dios ya no caben en la mente de un hombre que está contaminado. Quizás esta mañana está oyendo la prédica, pero está ahí con el teléfono. Hay muchachos que están ahí atrás y están viendo el teléfono y están viendo ahí a su juego. Están viendo pornografía. Si no, chateando con aquella, te veo más tardecito. Solo que termine este mudo. Pues será otra cosa, pero mudo no, porque ya hablé. Cuando tratamos de entender entonces cuál es el interés de Satanás, amén, hermano, es apartar, bloquear nuestro entendimiento espiritual. Que los hombres estén ocupados. Entonces Satanás dice, sí, predicales, pero suavecito. No, hombre, entonces ya no sirve de nada. La formateada duele. ¿Duele o no duele? ¿Y por qué duele? Porque te están arrancando a tu tata y a tu nana. Con todo respeto, no dije a papá y a mamá. Me explico. Tenemos que arrancar los valores que para Dios sí tienen importancia. Y es ahí donde yo tengo que preferir a Dios que a mi madre y a Dios que a mi padre. Yo los tengo que amar como mi padre, no como a Dios. Tengo que amarla como a mi madre, no como a Dios. ¿Me explico, hermano? Y es ahí el problema. Y ahí empieza la disensión. Porque ya no hay igualdad de pensamiento. Ay, mijito, antes me querías y ahora no. ¿Y por qué? Porque soy en la iglesia, te la pasas metido. Solo aleluya, mijo. Vení, vamos, llévame esquipulas mejor, mijo. Y ahí va el otro. Esquipulas. ¿Me explico, hermano? Dice entonces, porque he venido para poner disensión al hombre, ¿contra quién? No se va a ir a pelear con su papá después del servicio, hermano, por favor. No, no se va a ir a pelear con él. Vaya a predicarle. Vaya a predicarle esta palabra. ¿Ah? ¿Está de acuerdo? ¿Pero qué va a pasar después de que le predique? ¡Se va a enojar, hermano! Bueno, mijo, ¿veniste a visitarme o veniste a juzgarme? Y le agarra el bastoncito. ¿Te me vas de aquí? Mi padre estaba al borde de la muerte. Un día, dos días antes de morir, llegué a su casa. Le dije, padre, siempre he tratado de ayudar. Traté de darle la atención necesaria. Atención médica, atención de sus cosas que necesitaba, sus servicios y qué sé yo. Y llegué uno o dos días antes que muriera y le dije, padre, hoy vengo diferente. ¿Qué te pasa vos? Me dijo. ¿Qué te pasa tú? Me dijo. Vengo a hablarte de la vida eterna, vengo a hablarte del riesgo que tienes de ir al infierno si no aceptas a Jesucristo. Vengo a compartirte del amor de Dios. Que tienes una oportunidad para aquí, cállate ya, me dijo. Yo no quiero saber nada de eso. No le voy a decir las palabras que me dijo, fueron bien duras. Yo le dije, bien padre, ahí estamos. Esa era la razón de mi visita. Quizás yo como hijo pueda ser bienvenido, pero como hijo de Dios no. No sé si me explico, hermano.
Entonces no es que yo llegue a pelear con mi padre, si yo no llegué a pelear con mi padre. Yo llegué porque amaba su alma.
Amén, hermano.
Cuando yo llego a este mensaje duro, no suavecito, duro, lo que está es llegando al alma de la gente.
El problema es que al atravesar al alma, tiene que atravesar primero al cuerpo.
Y al atravesar el cuerpo, duele. Y es cuando nos dan de bofetadas. Así de fácil, hermano. Entonces, no es que yo vaya a pelear con mi madre ni mi padre. No es que yo sea abusivo. Mire, papá, que usted es un pecador. Que mire usted, que mire su televisor, que cajón del diablo. Que hermano, déjelo que mire su tele, es su problema, hermano. Usted solo llegue el mensaje de Jesucristo. Pero no se quede viendo el partido con él, pues. Cuando yo entonces, cuando papá me, cuando él me dice, entonces quédate viendo aquí conmigo el partido. No, papá, fíjate que yo tengo que regresar a la iglesia. Vea que sí, vea que no servís para nada, vea que sos igual. Mira, por eso esa tu religión me cae mal.
Mira, cuando ya no me hables de Dios, venite y platiquemos, tomemos un cafecito, mijo.
Desafortunadamente muchos caen en la trampa y dejan el camino de Dios y buscan el camino de la amistad humana.
La hija contra su madre.
Hermanos, no hay relación más fuerte en este mundo, en este planeta, que la relación madre-hija. ¿Cierto, no, hermano?
Amén, ¿no?
Hermanos, es que esa relación, mis hermanos, que a uno de papá todavía lo tiran a un lado las hijas, hermano.
Así mi papá dice, pero a la nanita, hermano, ¡ay, Dios!
Lo que la mamaita dice es voz de Dios, hermano.
Pero dice aquí que hay problemas con la mamá.
Hija, yo no quiero que te vayas a pelear con tu madre, por el amor de Dios.
Lo que quiero es que ames su alma y que vayas y le prediques esta palabra.
Y cuando te cuere, digas, gloria a Dios, traje la verdad de Jesucristo a esta casa. Ahora, eso duele. Amén, hermano.
Luego dice, a la hija contra la madre y a la nuera contra ¿quién?
Oh, bueno, ahí es más fácil, ¿verdad? Ahí, aunque sea sin Cristo, se pelean, hermano. ¿Ya? Peor si la mamá le dice, mire, mija, ese pantaloncito de su hijo está mal planchado. Ay, ¿para qué quiso mal la pobre?
Mire, mija, hay barrio bien de ahí debajo de la cama, esta mamá. Dice, y los enemigos del hombre, ¿qué dice?
Bueno, hermano, ¿quiénes han tenido líos aquí con su familia? ¿Ah? Sí. ¿Y ustedes les han ido a pegar, no? No, mi hermano, si eso es de ley. Predique esta palabra. Habla de Dios a la gente y de ahí viene el boomerang de regreso y te huele la cabeza.
Ahora, si tú vas a hacer amistad y no tengas pena, mamadita, ahí estamos.
Está bonito tu muñecón que tenés ahí. Ahí te traigo unas candelas ahí para que las...
Ahí la cosa está bien. Pero ese no es el evangelio que Dios quiere que prediquemos. Necesitamos entonces tener, para poder aceptar esta doctrina, necesito tener mi disco duro, ¿cómo?
¿Uno?
¿Cómo?
Limpio, formateado.
¿Y dos?
¿Cómo?
Reprogramado.
¿Y tres?
¿Y qué pasó con todos los técnicos?
Y tres, con antivirus.
¿Estamos, no?
¿A qué venimos a la iglesia? A ser en primer lugar, entonces, formateados.
Luego,
reprogramados.
Y luego,
vacunados.
¿Amén, hermano?
¿Cuántos están aquí ya medio formateados, hermano?
Ahí va saliendo, cuando se está formateando una máquina, empieza a salir, va 20%, va 30%, va 40%. ¿Lo han visto o no?
Y hasta que se limpió totalmente la máquina, sale este disco, está listo para recibir programas.
Cuando la palabra empieza a limpiar nuestra mente, necesitamos ser reprogramados. Necesitamos entonces recibir nueva información acerca del reino de Jesucristo. ¿Cuál es el tema preferido de Jesucristo?
Cuando el Señor decía una parábola, ¿cómo decía?
El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a.
El reino, esos son programas. ¿Me explico, hermano?
Esos son los nuevos programas del reino. El reino de los cielos no consiste en comida y en bebida. El reino de los cielos no consiste en las cosas que el hombre posee.
Esos son nuevos programas.
Pero para poder meter esos nuevos, instalar esos nuevos programas, necesito tener entonces limpio mi disco duro. ¿Amén, hermano? Creo que esta prédica se lo voy a dar a algún instituto de computación para que podamos entender. Pero espero que captemos la idea. Las computadoras son el tema actual, ¿no? Dice entonces, el que ama a su padre, ¿qué dice? O a su madre, ¿cómo dice? Va, les voy a aclarar un punto. Acá en la iglesia Ágape interpretamos mal este pasaje hace muchos años. Y aquí creímos nosotros que al venir a Cristo yo tenía que odiar a mi madre. Pero eso no, ahí no dice eso. No dice que yo tenga que aborrecer, odiar a mi padre. No dice que yo tenga que odiar a los que están en mi casa. No, hombre, y entonces el amor de Cristo, ¿dónde está? ¿Me explico o no? Ese fue un error por la cual mucha de la gente todavía nos guarda rencor. Y guarda rencor ahí en nuestro corazón. Porque no supimos entender este pasaje bíblico y lo tomamos radicalmente. No quiero saber más de esta vieja y no me interesa. No, hermano, así no dice la Biblia. Yo quiero actualizar en tu mente, quiero reprogramar tu mente esta mañana. ¿Me explico, hermano? Y esa reprogramación consiste en una palabra de tres líneas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Más. ¿Qué es más, hermano? ¿Qué es más? ¿Ah? Más. ¿Qué quiere decir más? Arriba. Arriba de. Eso quiere decir más, ¿no? Interpretemos lo que la palabra dice entonces. ¿Cómo dice? Dice, el que ama a su padre o madre más que a qué. ¿Ya vieron dónde está el secreto, hermano? O sea, que usted sí tiene que amar a su padre y a su madre. ¿Amén, hermano? ¿Y quién le dio la comida? ¿Quién lo parió? ¿Quién sufrió dolores de parto por usted? ¿Quién le dio de mamar? ¿Quién le lavó su ropa? ¿Quién le enseñó las tareas? ¿Quién le enseñó las primeras letras? ¿No fue su madre? Por tanto, hijos, honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra. Quiere decir que tú sí tienes que amar a tu padre y a tu madre. ¿Me explico, hermano? Muchos de ustedes no tienen bendición porque aún aborrecen, odian a sus padres y todavía les guardan rencor. Muchas veces se acerca a mi hermano, es que yo no puedo perdonar a mi madre. Yo no puedo perdonar a mi padre. Yo no lo puedo querer. Pues si tú no lo amas, tampoco tu padre de los cielos te va a querer a ti. Cuando la palabra habla de amar, está diciendo, si tú amas a tu papá y a tu mamá más que a mí, ahí sí hay problemas. Pero Dios te dice, amalos a ellos bastante, honralos, cuidalos, obedecerlos. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, dice la palabra de Dios. Amen a sus padres. No hay ser más grande en este mundo que te pueda amar más que tu padre y tu madre. Luego quizás tus pastores, que amamos tu alma. Pero sobre todas las cosas, el que te amó fue Cristo en la cruz del Calvario. Porque derramó su sangre preciosa. Porque vertió ahí su vida. Porque dice la palabra que en la sangre está la vida. Y en esa sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Entonces, Él merece, porque es tu Creador, es tu Padre eterno, es el que sustenta todas tus necesidades. Él merece esa supremacía sobre todo lo existente. El problema es que a veces, mejor no voy a la iglesia porque hasta que mi mamita se muera, porque a ella no le gusta esto. No, hombre, Mamita, yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a buscar a Dios. No, mi hija, me vas a dejar solita. Sí, mamita. Si quiere, vamos juntos, pues. Busquemos ese secreto, ese amor a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere que ames a tus hijos. Claro que sí. Dios quiere que establezcas una relación buena con la gente. Una relación de amor, principalmente al alma de la gente. Pero en este caso, el problema es que tú llegas a querer más. ¿Me explico, hermano? No es malo tener una casa, no es malo tener un carro, no es malo tener unos centavitos en el banco si Dios te los da. El problema es cuando amas más a eso, ¿ah? Y te vuelves más codo que, más agarrado que una abuelita bajando gradas. ¿Cierto o no, no? El problema no está en el dinero, el problema está en tu avaricia. El problema no está en tu casa, el problema es que tú humillas a alguien que no la tiene. El problema no es que no que tengas, el problema es que no compartes. ¿Me explico, hermano? Entonces, las cosas no hay nada. Miren a qué extremo llega el apóstol Pablo. Si el ídolo no es nada, dice, ese es un muñeco nada más. Las cosas no son nada. Yo le doy el valor a las cosas. Amén, hermano. La pregunta es, ¿tú le estás dando el valor a Dios? El valor que corresponde a la grandeza de su poder, a la grandeza de su gloria. ¿Le estás dando el honor y la gloria a través de una vida de testimonio? Esa es la pregunta, porque eso es lo que al final Dios quiere. El que no toma su cruz, no dice, el que no ama a padre y madre no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, ¿cómo dice? Más. Hermano, es que esos muchachitos nos sacan el corazón. Amén, hermano. Ah, hermano. Una oportunidad, alguien decía, una madre es capaz de tirarse a una piscina, aunque no sepa nadar, para salvar a su hijo. ¿Cierto o no? El papá no, hermano. El papá busca un salvavidas. Y somos tan miserables que todavía sacamos el celular y la billetera antes de sacar al pobre patojo, aunque sepamos nadar. El amor, entonces, de una madre a veces excede el amor a Dios. Amén, hermano. Y por eso nuestros patojos empiezan a crecer creyendo que son diositos en la casa. Amén, hermano. Cuidado, me tocan al muchachito. ¿Ah? Cuidado, hermano. Y el patojo se revuelca, malcriado, abusivo, mire, hermano. Y ahí estamos. No le estoy diciendo que no juegue con él, pero en su momento, dele cuero. Si lo ama, dele cuero. El que ama a su hijo, madruga a castigarlo. Esa es palabra de Dios. Ah, pero como no hay que lastimar al bebé. Es que el psicólogo dijo, no hombre, el problema es que amas más a ese muchachito que a Dios. No quiero estar en tus zapatos. Si tú eres hija de Dios y amas más a tu hijo, ojalá que no te lo quite. ¿Saben qué pasó con Abraham? ¿Ah? O sea, si Abraham era un siervo de Dios o no. Siervísimo de Dios. Amigo de Dios. ¿O no? Y el hijo que tenía era calidad de hijo. ¿O no era Isaac calidad de hijo? Obediente el patojo, hermano. ¿Pero qué pasó con Abraham? ¿Ah? ¡Ay, mi muchachito! Y se empezó a olvidar de Dios. ¿Y dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Amén, hermano? Este bebé, Isaac, se ganó el corazón de Abraham. ¿Amén, hermano? Abraham empezó a guardar su relación con Dios. La pregunta es, ¿sería bueno que amara a Abraham a su hijo Isaac? ¿Era bueno o no? Claro que sí. Y no era el hijo de la promesa, pues. No era el hijo de su vejez. Pero como era tan bonito el muchachito. Es que hay pastores que son chulitos, hermano. Son chulitíos. Y peor cuando te echan el atol en la cabeza. Ay, qué lindo. Peor cuando brincan en la mesa. Peor cuando pegan el chicle debajo de la mesa y se lo jalan otra vez y se lo vuelven a meter. Ese es el problema. El problema es que en nuestra escala de valores, tu padre, tu madre, tu hijo son lo más importante. Cuando Dios tiene un lugar, debe tener un lugar preferencial en tu corazón. Eso es lo que Dios está peleando. ¿Me explico, hermano? Ah, pues viene Dios y le dice, bueno, Abraham, ya me estoy dando cuenta que solo ojitos para tu patojo, ¿ah? ¿Ya ni venís a orar? ¿Ya no vas a los cultos, Abraham? Le dijo. Abraham, hermanos, empezó a bajar su calidad espiritual y su relación con Dios. Cualquier distractor que haya, porque aquí el Señor está hablando de cosas, los valores más grandes en la vida. Si tú le preguntas a un ser humano, ¿cuál es la persona más importante en tu vida? Mi papá, mi mamá, mi hijo, ¿o no? Ni modo que van a poner al que saca la basura. ¿Ah? Al hijo del muchachito ahí. Ah, ¿va que no? ¿O sí? No, hombre, es aquel que nos ganó el corazón. ¿Ah? Es el chilpayate ese. Ese tan lindo que es. Lo llegamos a amar más que a Dios. Y Dios le dijo a Abraham, no, Abraham. Mira. Mejor poner los pies sobre la tierra. Porque aquí el que da la vida soy yo. Dios da la vida, Dios la quita. Amén. Así que te voy a quitar ese muchachito, le dijo. ¿Cómo así, Señor? Sí, y no te lo voy a quitar yo. Vos lo vas a ir a entregar. No sé si me explico, hermano. Quizás Dios te está diciendo esta tarde, ¿por qué no entregas a tu muchachito? Al cune. Quizás lo estás amando mucho. Quizás está arruinando tu vida espiritual. Pero ese cune puede llamarse Toyota. Puede llamarse casa de dos niveles. Puede llamarse paseos, placeres. Puede llamarse trabajo, pasión laboral. ¿O no? Ahí están los cunitos.
Dios entonces dice, acá le dice a Abraham, mira, dame al hijo.
Y miren, Abraham se echó la pensada, porque Dios sabe usted que Dios es Dios.
Bien, le dijo Abraham, bien. Abraham le dijo, tranquilo,
no me vas a dar Ismael, le dijo, porque como tenía otro, va. ¿Me explico, hermano?
¿Qué hubiera hecho usted? ¿A quién le da?
A Ismael, pues ni modo, hermano. Si el cune era el otro, el que el consentido era el...
No, Abraham le dijo, me vas a dar a Isaac, al hijo que tú amas.
Se lo quería arrancar del corazón.
Amén, hermano. Pero yo no te lo voy a arrancar, le dijo.
Porque si no, Dios lo hubiera enfermado y lo mata, ¿o no?
No, tú lo vas a hacer, le dijo. Y mira, y mañana te vas y vas a dar a tu hijo en sacrificio.
La dijo Abraham. ¿Por qué no me pediría Ismael? Ese estaba más feíto. ¿Por qué no me robaron la bicicleta? Me robaron el Toyota. ¿Me explico, hermano? Es que Dios sabe dónde está tu valor.
Dios sabe lo que está ganándote. Dios sabe en dónde estás perdiendo tu relación con Él.
Amén, hermano.
Dios sabe dónde está la barrera entre Dios y tú.
Entonces te dice, dámelo. ¿De verdad, Señor, a Isaac eres?
Sí, a él. Señor, de verdad. Sí, al que tú amas.
Le descubrió el paquete a Abraham.
Y Abraham dice, bien, Señor, le dice, ahí estamos. Este es el momento en que quiero demostrarte, Señor, que tú eres lo más importante para mí. Patojo, ahí te arreglas para mañana, le dijo. Y que papá, vamos a ir allá a presentar sacrificio a Dios. Y allá va el patojo con la carga de leña. Y ahí va para arriba. Ah, hermano. Muchos dicen, ese Abraham iba ahí contento porque va. No, hermano, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Acaso Abraham era un Dios, pues? Si era humano. Lo único es que pudo entender que el amor a Dios es mejor que el amor a cualquiera. ¿Me explico, hermano? Que el amor a Dios era más grande. Abraham sabía que Dios le podía dar 10 Isaac más, pero es el que quería, por supuesto. Viene Dios y le dice, güey, solo te estaba probando vos. Solo te estaba probando. Hoy me demostraste algo, Abraham. Me demostraste que si me querés. Te costó. Sí te costó. Tuviste que llegar hasta este momento. Quizás a veces Dios tiene que llegar a ese momento en que cual casi lo perdemos todo. Pero Dios quiere que demos un pasito todavía. Y que le creamos a Dios. Y que lo amemos sobre todas las cosas. Y que le digamos, Señor, ya de verdad te digo, sí me gusta este patojito, Señor. Señor, sí se está metiendo en mi corazón, Señor. Échame la mano, Señor. Quiero amarte más a ti que a él. Amén, hermano. Ah, pero falta algo más duro, hermano. Porque a veces la mamá, a veces me da no sé qué. Dice, mira, dice, yo no me quiero morir, dicen las mamás. Mira, a mí, por si tienen 2, 3 hijos, ¿y por qué? ¿Qué va a ser de mi hijo? Dicen, ¿por qué no se quiere morir? No, es que por mis hijos. Nadie se descuento. Piel por piel, todo dará el hombre por su vida. Hay un valor entonces más grande todavía. Y es el amor a mí mismo. Amén, hermano. Mi hermano, el patojo, pues se fue, se murió, se enfermó. Y yo sigo viviendo. Pero si te morís, se acabó todo. Amén, hermano. El valor más grande del hombre es su propia vida. Amén, hermano. Por eso se queda pelada la gente, hermanos. Ahí está, mi hermano, vende la casa, vende la finca, vende cualquier cosa, se va a Houston. Y los doctores allá en Houston con sus limusinas y su helicóptero, hermano, y todos los demás pelados. El hombre da todo lo que tiene por su vida. Es el valor más grande. Es aquello más preciado para el hombre. Y por eso acá el Señor está tocando, si se dan cuenta, tantos valores, hermano. Que son los valores más aferrados en el hombre. Dice, el que no ama hijo a hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, ¿cuál es su cruz, hermana? ¿Su marido? ¿O su mujer? Hay unas cruzonas, hermano. No, hermano, yo sí la dejo, hermano. Che, momento, Señor. Yo ese bandido sí lo dejo, hermano. No, ves tu cruz. ¿Me explico o no? Eso hay que verlo antes. Ahorita ya tienes montada la cruz encima. Así que aguantar ese borracho. Aguantar ese mal hablado. Aunque te suene. Ah, nomás que eso es injusto. Pues sí, pero toma tu cruz, dice. ¿Cuál es tu cruz? El jefe. Ah, yo me voy a cambiar de chance. Allá te van a poner otra cruz más grande. Otro jefe más terrible. Este por lo menos te deja ni el domingo en la iglesia. Aquel nada, hermano. Así me dijo un hermano, mi hermano, fíjese que estoy pensando, me voy a cambiar de chance. ¿Y por qué? Le dije, porque yo quiero ir a la iglesia, me dijo. Ah, ¿de verdad ahí no me dejan ir a la iglesia a usted? Ah, le dije, pensalo dos veces. No, hermano, yo pienso que, mire, ahí me van a pagar más también. Ah, sí, le digo, mira, pensalo dos veces, le dije yo. No sea que te toque otra cruz peor. No, hermano, viera que ya me ofrecieron. Ay, Dios, hermano. Ya no venía miércoles, ni viernes, ni domingo, hermano. ¿Y qué pasó? Es que fíjese, hermano, que salgo hasta las 11 de la noche. Y los domingos trabajo 3 domingos sí y 1 no. ¿Y qué pasó? ¿Y el sueldo? No me pagan horas extras, hermano. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de chance? Le dije, oh, no sé qué hacer, ¿qué piensa usted? Ah. Ahora aguantar la otra cola de la cruz, le digo yo. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, como quien dice, no, yo me voy de esta iglesia. Aquí hay muchos que son, mis hermanos, aquí han pasado por cualquier cantidad de iglesias. Aquí hay ex mormones, ex testigos de Jehová y ex budistas, creo que hay. Y que fueron a la presbiteriana, que fueron y que ahí muy aburrido, hermano, que fueron a la bautista, mi hermano, que ahí no me gustó esto, que fueron a los pentecostales, que mucha bulla, a los neopentecostales, mi hermano, ya los, y terminó con los jesuitas. ¿Dónde había empezado? Hermanos, tome su cruz y sígame a mí, dice el Señor. Tú no estás acá porque Héctor te predicó, ni porque Nata te predicó, ni porque estos cuatro te prediquen. Tú estás aquí porque Dios quiso que estés aquí. Amén, hermano. Pero es que lo que pasa, hermano, es que aquí siguen siendo duros igual que antes, dice. Anda a buscar a tu cruz de plástico, ¿ves? Dice que duran más, pero no funcionan. La cruz de Cristo es de madera. Y hay que llevarla. Sigue mi cruz, toma mi cruz, sígueme, dice el Señor. Cuando hablamos de esto, este evangelio es el evangelio que castiga la carne, pero que puede hacer libre el alma. Y dice, y el que no toma su cruz y sigue mí no es digno de mí. El que haya aquí su vida, ¿qué dice? La perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mi hermano, los doctores son los más creídos de este mundo, hermano. De verdad, hermano. Y la gente tiene la culpa, ¿va? Porque creen que el doctor es el milagrero. La potestad de la vida y la muerte está en Dios. El hombre cae postrado ante el ídolo médico porque no es capaz de sustentar su fe confiando en Dios. Y tiene que caer, pues. Y tiene que caer. Y que cae bien. Hace unos días, 2 meses atrás, empezó a morirse un colega, un médico, otro médico, y otro. ¿Qué pasó? Uno lo mataron, a otro también lo ametrallaron, otro lo asaltaron, a otro se murió de cáncer en la cabeza, a otro se murió que un ataque que le dio, otro que se le reventó una arteria. 7, 8, 9, van 12 en estos 2 meses. Yo mejor me meto aquí, digo yo. Nadie puede salvar la vida, solo Señor, solo Dios. No hay médico para sí mismo. No hay hombre capaz de poder prolongar la vida del hombre ni añadirle un codo más a su estatura. Somos frágiles criaturas. Estamos en las manos de Dios. Me impresionó mucho la pérdida de 12 colegas por lo menos, en menos de 2 meses. Y empecé a escribir ahora una carta para ellos. Ya no sean tan creídos, muchachos. ¿Qué pasa? ¿De qué sirve aprender tanto? ¿De qué sirve hacerse más grande? ¿De qué sirve alcanzar la fama? ¿De qué sirve alcanzar la gloria? Si puedes morir hoy, ¿o no? ¿O no se mueren los científicos? ¿O no se mueren los profesionales? ¿O no se mueren los millonarios? ¿O solo los pordioseros se mueren? Esos aguantan más, hermano. Ahí están el basurero viviendo. Y tienen 80 años y ahí están comiendo basura y sobreviven más. Aguantan más las enfermedades. ¿Qué importante es que logremos entender? Necesitamos ser reprogramados. ¿Me explico, hermano? Necesitamos ser, en primer lugar, ¿cómo? Formateados. Luego, reprogramados. Y luego, vacunados. Y luego, tenemos que seguir adelante en esta perseverancia de nuestra lucha contra el pecado, que son esos virus que andan ahí. ¿Por qué no formateas tu computadora hoy que llegues a casa? Joven, a ti te hablo. ¿Por qué no sacas de tu celular todas esas imágenes pornográficas que tienes metido ahí? Viejo también, hay viejos también, aquí. Esos mensajes de mujeres que te han entrado diciéndote que sos un viejo guapo todavía. No me importa tu barriga. Me importa tu corazón. Límpialo. Viejas que les hacen crear ilusiones y empiezan a estirarse el pellejo, pero con el corazón arrugado. ¿Por qué no limpiamos nuestra casa? Yo te invito hoy que vayas y formatees tu casa. Anda, revisa todo lo que hay por ahí. Todas esas movies. Movies, películas, chucas. ¿Por qué no llegas a tu casa hoy? Y las tiras a la basura. ¿Por qué no hoy tomamos todo nuestro celular hoy en la tarde y lo dejamos limpio? ¿Por qué no tomas todas tus computadoras de tu trabajo, de tu casa, y sacas toda esa perversidad que está metiéndose en tu mente? Pornografía de niños, pornografía de animales. Hermano, lo que está hablando este pues, ¿sí es nuestra realidad, hermano, o no? ¿O no? ¿Por qué no revisas el celular de tu hijo, ya que tuviste la gracia de regalarle un celular de 7,000 quetzales, que serviría más para leche? Pero ahí tiene el patojo, un mejor celular que cualquiera. ¿Por qué no lo limpiamos? ¿Por qué no levantamos los colchones y miramos si el patojo tiene ahí revistas pornográficas, tiene juegos satánicos, si no tiene camisas negras con figuras extrañas? Uno se asusta, hermanos. A veces cuando mira los estados, dicen, porque ahora tienen su lenguaje ahí los muchachos, los estados de la gente. Hermano, y aparecen en los celulares de los muchachos, en los estados, unos monstruos así, unos demonios, hermano. Y uno con cabeza de dragón, hermano, y una cola y un crucifijo atrás. Esos tienen tus hijos en los estados, dicen ellos. Revisa el Facebook de tu hijo. El Facebook 1, el Facebook 2 y el Facebook 3. Ahí está metida toda esa basura. Porque ahorita no la hacen. Te dicen, no, aquí está mi Facebook, mamita, mira. Ay, sí, mi muchachito, el hermano Eddie juzgándote mal, mira, mi muchachito. Tan limpio que es, él está viendo unos de animales aquí. Y el Facebook 2, ese es para adultos 2. Y el Facebook 3, ¿ah? ¿Cuántas niñas de acá se toman selfie desnudas y se los mandan al traído? ¿O no? ¿O no? Solo medio cuerpo, pero sin brasier. Eso es la informática. Eso es la saturación de nuestra mente. Dios quiere formatear tu corazón, pero empieza tu casa. Anda, hoy Dios va a ver esa buena voluntad tuya. Es ese momento en que viene Abraham y le dice, Señor, aquí está mi hijo, te lo doy, me duele, pero aquí está. ¿Quieres hacerlo o no? Señor, mi compu. Sí, hombre, mejor que tengas un frijolito y te vas al cielo. Y no que tengas un iPhone 8 viendo a los demonios allá abajo. No sé si me explico, hermano. ¿Estás dispuesto tú a que Dios siga formateando? No sé cuánto porcentaje de formateo lleva tu disco duro. Quizás 50%, 60%. ¿Quisieras acelerar ese proceso de limpieza en tu mente? Necesita Dios instalar nuevos programas, pero necesita que tu disco duro esté limpio. Hay buenas vacunas aquí en la palabra de Dios. Antivirus originales. Amén, hermano. Aquí no hay chafa. Aquí no hay nada chafa. Aquí todo está legal en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren de verdad empezar? Hoy, hoy. Mis hermanos, yo no acepto la palabra no puedo. Yo no lo acepto. Es que, hermano, no puedo. No puede, no puede, eso no existe. Existe solo una palabra, no quiero. La adornamos, la maquillamos con el no puedo. Pero en el fondo es no quiero. Mi hermano, es que yo ese muchacho no lo puedo dejar. Esa muchacha no la puedo dejar y no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, no puedo, hermano, ya lo probé 3 veces y estoy amarrado. Y es que yo no puedo. ¡Sí puedes! Lo que pasa es que no quieres. En el fondo, no quieres soltar. Termino con esto. ¿Sabe usted cómo se atrapan monos? ¿No saben ustedes las trampas para monos? No. No, no saben. ¿Quién conoce las trampas para monos? Nosotros íbamos al Petén cuando éramos jóvenes y agarrábamos monos. Bien fácil, fíjese, hermano. Se consigue una botella y se amarra la botella al piso. Una botella con una boca así como de 1 litro de leche. Y se mete un banano entre la botella. Fíjese, hermano. Y se deja amarrada la botella y llega el mico, mico chucho. Y mete la mano entre la botella. ¿Y sabe para qué mete la mano ahí? Para agarrar el plátano, el banano. Y ¡tras! Lo agarra. Y cuando lo quiere sacar, ¡ay! Pero como no piensa, ¿cómo se puede liberar el mono? ¿Ah? ¿Cómo? Vea que usted sí sabe. ¿Y por qué no suelta la banana? ¿Ah? Y ahí estamos. ¡Sí! No puedo, hermano. No puedo. No puedo. No puedo. Sí, hombre, el que no deja padre, madre, hijos. Esa banana puede llamarse papá, mamá, hijo, trabajo, afán, estudios, pasiones, sentimientos, enamoramientos. Pero ahí estamos con la mano metida. Y se lastima el mono porque mira, hermano, si uno no llega rápido, se lastima acá, se pela su mano,
Se le cae el pelo porque está raqui, 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 raqui. Y no es libre. ¿Me explico o no? ¿Cuántos monos hay aquí? ¿O preferimos ser sabios en Dios? ¿Por qué no soltamos aquello que nos está atando? ¿Qué preferimos ser, sabios o necios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suelta la banana. Un pasaje muy precioso en Romanos capítulo 12 y versículo 2, y dice: no os conforméis a este siglo. Conformar quiere decir no tomemos la forma de este mundo, hermano. El mundo tiene sus valores, el mundo tiene sus principios, en base al materialismo, en base a lo que ve, oye y siente. No os conforméis a este siglo. El siglo es todo lo que el mundo puede dar. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Él lo domina todo. Él lo controla todo. Dios se lo permitió para probar a sus hijos. Si no transformados. Transformar es hacer y cambiar radicalmente. Amén. Por medio de la renovación. Renovar es hacer de nuevo, reprogramación, amén, de nuestro entendimiento. Eso es renovar la mente. Eso es reprogramar la mente. Tú no sabes cómo Dios piensa. Es que no tienes procesador adecuado, está sucio, necesita ser limpio. Reprogramar, entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios agregue bendición a su palabra. Ojalá que haya soltado la banana esta mañana y que pueda ser libre. Pero te queda trabajo en casa. Los que hicieron ese trato, en lugar de ir a McDonald's, ¿por qué no revisan sus máquinas, sus teléfonos, sus revistas, su literatura? Quémenlos. Corten el cable de televisión. Tírenlo a la basura. Adán no tuvo televisión ni cable, ni Abraham. ¿Por qué tienes que tener tú? ¿Por qué llenar más basura en nuestra mente? Es que yo no creo que sea tan malo, hermano. No, sí, no es que esté diciendo que te vas a ir al infierno si miras, pero si sigues viendo y sigues alimentando tu mente de basura, pues los programas de Dios no van a caber. Ya estás lleno de otra cosa. Dios dice, ah, bueno, ya no cabe nada. Tu sistema rechaza la vacuna porque ya está lleno el cerebro. Que Dios agregue bendición a su palabra.